Javier de Andrés, diputado general de Álava, ¿qué tal? Bueno, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muy bienvenido. ¿Qué tal ha ido el verano a usted? Luego hablamos de la economía. ¿Ha vuelto con las filas cargadas o está complicada
sí,
la cosa?
Sí. He tenido un par de semanas de vacaciones y las he aprovechado muy bien. Afortunadamente no hemos tenido más contratiempos de las circunstancias que nos rodean, ¿no? Pero no ha habido, yo que sé, un incendio o algo que nos haya estropeado ya definitivamente las vacaciones, o sea que hemos estado dentro de lo que cabe tranquilos.
De lo que sí está muy pendientes es de la recaudación fiscal que sigue a la baja. Ya anunció usted el pasado 21 de agosto un nuevo recorte presupuestario del 6% por esa caída, cada vez va teniendo menos dinero la Diputación. ¿Tienen ya decidido cómo se va a ejecutar ese ajuste, ese 6%, de dónde se va a quitar?
No, bueno, vamos a ver, yo creo que no es exactamente así. La cifra del 6% ya la veníamos anunciando antes y más bien lo que ha sucedido es lo contrario. Los datos de julio han sido mejores de lo que estaban previstos y se ha moderado un poco la caída. Es decir, tenemos una bajada de recaudación, pero contenida.
Dentro de los márgenes que se habían previsto.
Sí, dentro de lo que estaba previsto a mitad de año, viendo la evolución que había tenido la mitad de año. Y ya habíamos trabajado en la línea de contener el gasto y no tenemos nuevos anuncios de recortar la mente, porque lo que hemos venido haciendo y las previsiones que se han hecho creemos que van a ser suficientes para completar el ejercicio.
¿Nos va a dar algún nuevo susto estos datos de la recaudación según avance este último trimestre?
Espero que los datos de la recaudación no sean peores de lo que vienen siendo, que se modere esa caída. Y
diputado de Hacienda, ¿qué cara ha traído de las vacaciones?
Bueno, pues también con la preocupación natural, ¿no?, del momento en el que estamos atravesando, pero bueno, pues sabiendo que tenemos también una economía sólida, fuerte, y que, bueno, el músculo de Álava sigue funcionando, a pesar de que, bueno, pues la parte, digamos, la parte menos activa esté sufriendo seriamente, claro, los efectos de la crisis.
También nos acompaña en el estudio Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. ¿Cree usted que Mariano Rajoy va a solicitar el rescate a Europa?
Bueno, yo creo que la ayuda económica para garantizar la liquidez del país puede ser necesaria. Y es más, es que Europa está para eso. Yo creo que Europa está para eso. Y que la solidez del euro depende también de la solidaridad en relación con esta moneda que tenga el conjunto de los países. Y los países del norte, del sur, del este y del oeste se tienen que preocupar de tener una moneda capaz de poder satisfacer las necesidades de cada uno de los países. Cosa que es difícil de hacer, porque somos países muy distintos e integrados muy recientemente, ¿no?, en el sistema monetario único. Con lo cual, esta es la primera crisis con la que se encuentra el euro, porque es una moneda absolutamente moderna. Y hay que saber resolverla. Y se tiene que hacer apoyando a todos los países que estamos integrados en ese proyecto común de convivencia y de desarrollo económico, que es el euro. Entonces es que es necesario que haya esa solidaridad. Y no solamente solidaridad, sino ese compromiso con la moneda que tienen que tener unos países con otros. Y efectivamente la liquidez y la solvencia nos la tenemos que compensar unos con otros. Y en este caso, pues a España o a Italia o a Grecia o a Irlanda, pues le corresponde un modelo de moneda diferente al que igual le gustaría a Finlandia o a Alemania, ¿no? Pero que tiene que hacerse, pues, conforme a las necesidades del conjunto de los miembros de la Unión.
Solidaridad a cambio de estricta condicionalidad, decía la semana pasada el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. ¿Un rescate conllevaría nuevos sacrificios a los ciudadanos?
Bueno, están diciendo que no. Yo estoy convencido de que hay cosas que tendrán que cambiar también, porque lo que tenemos que hacer es lograr tener una economía que sea más competitiva, más productiva, y que también la administración sepa priorizar adecuadamente. Y voy a entrar en harina para no andarme con giros. Vamos a ver, estamos hablando de austeridad y medidas de austeridad. Y desde España, los españoles, pues las vemos con antipatía o no nos gusta, nos expresa generalmente con disgusto muchas de estas medidas. Pero queremos también la solidaridad de otros países europeos. Y resulta que nos encontramos con que algunas de las medidas que se están tomando ahora en España ya existen en Alemania. Por ejemplo, un caso muy antipático y que no le gusta a nadie: la supresión de la asistencia sanitaria, que no sea de urgencias y tal, a los inmigrantes. Y nosotros decimos, no, tenemos, los españoles somos lo suficientemente solidarios como para que todo el mundo tenga todo tipo de asistencia sanitaria. Pero es que resulta que a quienes estamos pidiendo solidaridad, a los alemanes, no lo tienen. Es decir, estamos pidiendo que sean los alemanes que no costean la sanidad a los inmigrantes en su país, quienes costeen la salud de los inmigrantes en España. Eso es absurdo. Es decir, eso es absurdo. Realmente tenemos que ser conscientes de cuál es el mundo que nos toca vivir. Y no podemos llegar a pedir que España tenga más solidaridad cuando tiene menos dinero que otros países a los cuales estamos pidiendo que nos ayuden en nuestro desarrollo económico.
Temen, a falta de poco más de un mes para las elecciones autonómicas aquí en Euskadi, que este desgaste del gobierno de Mariano Rajoy, recortes, crisis, medidas muy poco populares, les pase partido.
Bueno, y mira, yo creo que hay mucha gente que se expresa diciendo hace falta hacer un análisis de lo que es la administración, de lo que es el gasto público, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es decir, sí que hay una conciencia efectivamente de que hay que priorizar en la economía y en la administración, la gente es consciente de ello. La discusión luego llega cuando se toman estas medidas y no otras, y luego también hay otro discurso por ahí, que no haya ningún recorte, que no haya ningún cambio, que las cosas sigan como estaban, que es lo que nos ha conducido a donde estamos. Yo creo que es difícil que la gente se exprese por las calles dando al bombo, como hemos oído, por ejemplo, esta mañana a las 9 de la mañana, que habían saludado el inicio de la ronda hoy de los mojones, pues en contra de todos los recortes y tal. No va a salir nadie diciendo que se priorice y vamos a austeridad, vamos a por la productividad.
Como lema
vamos
para una manifestación tiene poco punch.
Claro, claro. Es decir, pero sí que hay mucha gente muy consciente de que es necesario una administración que sea más eficiente, que sea más eficaz, y tenemos ejemplos precisamente en aquellos países a los que estamos pidiendo solidaridad. Y tenemos un modelo de cuál es su gasto público y cuál es nuestro gasto público. Y si queremos que nuestra situación económica, que nuestros salarios, que nuestra productividad, que nuestra tasa de empleo se parezca al de Alemania o al de Gran Bretaña, lo que no podemos hacer es la política contraria a la que estos países están haciendo, ¿no? Y nos tenemos que parecer a Europa. Es verdad, si esto ha pasado siempre, si Europa ha dado mucho miedo a España, siempre ha dado mucho miedo. Y siempre nos ha gustado más estar en otra línea diferente. ¿Por qué? Porque Europa lo que significa es esfuerzo, es tesón, es austeridad, es productividad, es trabajo. Y eso hay gente a la que le asusta y no quiere ni oír hablar de estas cosas. Pero es el futuro ese, o si no, otros modelos que, bueno, pues ya vemos a dónde conducen. No sé qué modelos alternativos puede haber. Quiere decir, puede ser Grecia o puede ser Cuba, o no sé qué otros modelos puede haber, o China, que igual a alguien le gusta también. A mí, desde luego, no me gusta ninguno de esos modelos. Creo que nuestro futuro está como ha estado siempre, y como tenía que haber estado antes, es con Europa, y es con quien nos tenemos que comprometer y trabajar.
Sobre esas elecciones del 21 de octubre, ¿qué le ha sorprendido más? ¿Que el Lehendakari Patxi López sea el número uno del PS en Álava, o que su compañero de partido, Javier Maroto, y alcalde de Vitoria, sea el número dos?
Bueno, pues no, mira, no me ha sorprendido ninguna de las dos cosas, ¿no? Me parecen dos cosas naturales. Partido Socialista tiene un problema aquí en el territorio alavés, lo han querido resolver trayendo al Lehendakari.
Y lo han resuelto.
Como candidato, bueno, pues eso lo veremos después de las elecciones y los resultados que tengan, ¿no? Y luego, pues lo que ha hecho el Partido Popular es contar en sus listas con gente que entendemos que tiene tirón, que tiene respuesta social y que queremos llevar en las listas, pues para conseguir más apoyos, y también porque el propio alcalde, como ha dicho Javier Maroto, lo que quiere es llevar el mensaje y la voz de Vitoria al Parlamento Vasco, y me parece una cosa verdaderamente oportuna.
Es cierto que hay voces que hablan de que es difícil compaginar el trabajo en el Parlamento con la ocupación de alcalde.
Bueno, vamos a ver, lo que a Javier va a poder hacer, desde luego, es estar en los plenos, llevar iniciativas del Ayuntamiento, porque eso es trabajo también de alcalde. Es decir, lo que pasa es que no todos los alcaldes tienen la oportunidad de estar en el Parlamento, pero su trabajo en el Parlamento va a ser la de un alcalde dentro del Parlamento, y yo creo que eso es parte de su tarea, y tiene esa oportunidad, o va a tener esa oportunidad que le van a dar los ciudadanos.
¿Usted va a ir en las listas o...?
Bueno, yo voy en las listas, al final acabamos yendo todos, pero de relleno, ¿no? Porque hay que meter 25 candidatos, y yo creo que voy el número 24, ¿eh? El 25 será Alfonso Alonso, yo creo que voy el número 24.
Según todos los sondeos, PNV y H. Bildu se van a disputar la victoria de las elecciones. ¿Le da usted igual quién gane, quién de los dos?
Bueno, a mí realmente en este momento lo que me preocupa es el resultado del Partido Popular y que tengamos un buen resultado y un apoyo social importante. Y luego el resultado de las urnas no solamente va a ser quién sea el número uno, sino cómo se componga el resto de grupos, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de combinación de resultados? Y ahí, desde luego, me gustaría también que el Partido Popular tenga un buen resultado para que podamos ejercer la tarea que nos corresponde, que, por cierto, el Partido Popular en relación con Álava, pues es muy importante que esté en el Parlamento, ¿no? Y que tenga influencia.
El Lehendakari dijo ayer que ve viable un pacto PP-PNV tras esas elecciones, porque en materia de recortes, las derechas, dijo, se entienden bien.
Bueno, vamos a ver, el Lehendakari Patxi López, en lo que se entiende muy bien es en recortes, sin contarlos, ¿eh? Porque Estamos viendo cómo el Partido Socialista está haciendo los recortes sin contarlos. Mira, podía tener la valentía que ha tenido François Hollande en Francia, que ha anunciado los recortes. Era también el adalid de los no recortes. Bueno, pues ahora por lo menos ha tenido la valentía de decir, oye, mira, tengo que recortar 33.000 millones. Y voy a meter tajos en seguridad, en educación, en sanidad y donde haga falta. Pues a mí me gustaría que también la izquierda en España tuviera esa valentía que por lo menos ha tenido la izquierda francesa. Y eso es lo que yo creo que puede hacer Patxi López. Por cierto, que en relación con sus recortes, ahora tenemos, y esto es una noticia que os estoy dando, una pequeña polémica que vamos a tener, o estamos teniendo con el gobierno de Patxi López, porque teníamos 1 millón de euros para la restauración del Palacio Ruiz de Vergara, 1 millón de euros que metió el Partido Popular en el presupuesto del gobierno vasco, y estamos teniendo dificultades para que se reconozca y para que nos hagan la transferencia de ese dinero que estaba comprometido y que ahora ya empiezan a pedir explicaciones, a ver para qué es y cómo se va a gastar y no sé qué y no sé cuántos, ¿eh? O sea que si le preocupan los recortes, que nos dé el 1 millón de euros que la Diputación ha reclamado para la rehabilitación del Palacio Ruiz de Vergara.
Que recogían los presupuestos.
Efectivamente, hay una partida muy concreta que es rehabilitación del Palacio Ruiz de Vergara en Vitoria.
Y con esto de las elecciones, ¿corre el riesgo de que nos quedemos sin ese 1 millón de euros aquí en Gasteiz?
Pues a mí me gustaría que no, y me gustaría que Patxi López, que encabeza la lista por Álava, sea sensible, efectivamente, a las necesidades de Álava, y cumpla con su propio presupuesto, que tenía 1 millón para ese objeto, y para el que nos está poniendo problemas a la hora de librarnos ese dinero a la Diputación.
¿Van a ser unas elecciones de derechas contra izquierdas o de soberanistas contra constitucionalistas?
Pues mira, yo creo que va a ser una pelea y un debate, una rivalidad entre quienes estamos en la realidad y quienes están en la irrealidad. Quienes somos conscientes del momento que estamos viviendo y de las medidas que hay que adoptar, y de quienes siguen creyendo que todo estaba bien, que todo se estaba haciendo correctamente, que la culpa será de los demás y de todos menos las decisiones que se tomaron en política en este país en los últimos 8 años que nos han conducido a esta situación.
¿Es posible que Foronda vuelva a abrir 24 horas?
Pues desde luego es mi deseo y creo que sería bueno para Álava y para muchas cosas de este territorio, ¿no? Como todos, su trabajo logístico y bueno, y las posibilidades de futuro del territorio y, por supuesto, de la parte aeronáutica.
Sabemos que Elite, esta aerolínea, ya ha empezado a vender en su página web ese trayecto Vitoria-Barcelona a 49,5 euros, exactamente, 89 si son ida y vuelta, sale más barato que el Alvia, de hecho, viajar al Prat desde Foronda, pero después de esta iniciativa, ¿tiene previsto usted trasladarle a Fomento otras alternativas como la de que Foronda pueda funcionar como aeródromo en la franja horaria en la que esté cerrada como aeropuerto para mantener así la actividad, aunque sea para vuelos privados o para los aviones ligeros del Aeroclub?
Bueno, nosotros ahora mismo estamos pidiendo las 24 horas. Uh-huh. Y yo en las conversaciones que tengo con AENA o con el Ministerio lo que les estoy pidiendo es las 24 horas. Con lo cual, si me bajo al aeródromo, pues ya estamos renunciando a la mayor, ¿no? O sea, no hacemos la renuncia a la mayor, que es la recuperación de las 24 horas para el aeropuerto de Foronda. Elite efectivamente ha pedido ya los slots para poder operar desde Foronda con destino a Barcelona. Yo he comprado 2 billetes en ese primer vuelo.
Ah, pues usted de los primeros.
Sí, porque me parecía que también tenemos que hacer un esfuerzo cada uno de los alaveses en la medida en que dispongamos de vuelos a usarlos, de verdad, ¿no? Porque si luego no se usan, el futuro pues tampoco sería muy halagüeño.
O sea, ¿que fue usted de preferente o de normal, de turista?
De turista. Bueno, yo creo que no, ni siquiera dan opción alternativa.
Creo que sí. 87 euros en preferente, 62 en turista cuando siga operando.
La compañía Elite, que por cierto, se ha quejado también del aumento de tasas de hasta un 600%. ¿Saben ustedes algo de esta queja que fue pública?
Bueno, pues efectivamente yo lo he hablado también con AENA, este asunto, y espero que haya cierta sensibilidad. De todas formas, el tema de las tasas aéreas a mí me ha dejado muy sorprendido, porque ¿sabéis cuánto costaba hasta ahora?
100 euros.
Despegar un avión de un aerotaxi, costaba 5 euros despegar.
Un avión, 100 euros,
era la tarifa que había que pagar por usar el aeropuerto, digamos.
O sea, y ahora se ha subido, efectivamente parece que se ha subido a 30 euros. Bueno, quiero decir, tampoco estamos hablando de unas cifras desmesuradas, al menos para este tipo de aeronaves. Lo que pasa es que también es verdad que igual otro tipo de aeronaves, las de carga o las de pasajeros, ya son más elevadas y podría dificultar el encarecimiento, puede dificultar su funcionamiento, ¿no? Pero vamos, a mí, desde luego, me ha sorprendido los precios que se están manejando.
Terminamos hablando de Garoña, ¿cómo no? ¿Qué le parece todo lo que está pasando? ¿Se imaginaba usted que iba a tener un final, bueno, entre comillas, porque todavía estamos hablando de una hipótesis, pero que puede darse un final por la cuestión económica, que Nuclear llega un momento en el que no le salgan las cuentas?
Bueno, vamos a ver. Se está expresando, te lo he oído también en el informativo, el asunto de que es una cuestión económica. Bueno, efectivamente es una consecuencia de las exigencias de seguridad.
Que suponen inversiones, suponen
claro,
dinero.
Claro, que suponen al final una cuestión económica. Pero bueno, es que si no fuera económico no se haría nada de este tipo de cosas. Tampoco ni la energía hidráulica ni la energía de viento, ¿no? O sea, lo que ocurre es que ahora se han establecido una serie de condiciones de seguridad que si no hacen viable la central, pues tendrá que cerrar, que parece que es hacia donde van las cosas. Y eso es exactamente el discurso que yo he defendido en esta radio y en las juntas generales siempre. Que lo que hace falta es medidas de seguridad y exigencia en esa materia. Y si no se cumplían, se tendría que cerrar. Y que quien tendría que decidir si seguía abierto o no eran las medidas de seguridad y el cumplimiento de los parámetros de seguridad.
En ningún caso ceder o relajar esas medidas de seguridad que se le exigen.
Para nada. En modo alguno, porque eso es la garantía que tenemos de que efectivamente la central haya funcionado durante 41 años sin que haya ocasionado un daño, yo creo que de ningún tipo, ¿no? Porque amenazas, la gente las ha percibido o las ha magnificado, pero lo cierto es que ha estado 41 años funcionando y evitando, por ejemplo, la emisión de gases de CO2 a la atmósfera, cosa que pues igual los ecologistas que se manifestaban ayer en Garoña no reconocen, pero que ha tenido su papel y además sin causar daños al medio ambiente. Esa es la realidad a día de hoy. Y yo siempre he dicho, no tiene por qué aguantar hasta el 2013, que tiene prórroga porque se la dio Zapatero. Por cierto, que se la dio la prórroga sin las exigencias de seguridad que está pidiendo ahora el gobierno del Partido Popular. Y le dijo, te doy 2 años más, no hagas las obras de, por ejemplo, renovación de todo el sistema eléctrico, porque, bueno, como son 2 años, no hace falta que lo hagas. Le rebajó, el gobierno de Zapatero rebajó las medidas de seguridad que debía de haber pedido a Garoña. Y le dio una prórroga sin exigir las medidas de seguridad. Y ahora se le dice, si quieres prórroga, cumple con las medidas de seguridad. Y si no te resulta rentable, pues tendrás que cerrar. Pero no vas a poder dar marcha atrás en esa cuestión.
Javier Andrés, diputado general de Álava, gracias por haber estado con nosotros en este comienzo de curso. Seguiremos viéndonos, seguiremos pendientes de todo lo que ocurra en este territorio. Imagino un curso que comienza con ganas, como todos, pero con preocupación por la situación económica.
Pues sí, pues con la gravedad del momento, ¿no? Yo ahora salían Rafa Larreina, Ramón Rabanera y Javier Lasarte. Me he encontrado con ellos en la salida de esta tertulia y les comentaba, ¿no?, que yo creo que quienes ahora van a encabezar las listas al Parlamento Vasco, de todos los partidos, pues en contra de lo que, bueno, pues tantas veces tenemos que escuchar en contra de la clase política, yo creo que también todos ellos, de todos los partidos, están haciendo un ejercicio de responsabilidad. Porque el asumir la responsabilidad de gestionar en este momento algo tan importante como es la Lehendakaritza o el papel en el Parlamento Vasco, pues es de responsabilidad, porque podría ser mucho más como otras cosas, estar en segunda fila o estar en otros oficios, ¿no? Y yo creo que a todos ellos hay que reconocerles que tienen, hacen un ejercicio de responsabilidad.
Javier Andrés, lo dicho, gracias por haber iniciado este curso con nosotros el día de hoy. Además, un día especial.
Encantado de hacerlo.
Un fuerte abrazo.